Por lo menos el Liverpool está tratando de sacar cabeza. Ya me tocaron la campana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 les damos la bienvenida a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Joe Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. Según testimonios llegados a Radio Martí, muchos de los casos del dengue en Cuba quedan sin un diagnóstico mientras proliferan los focos del mosquito transmisor Aedes aegypti de esta enfermedad. Ivette Pacheco informa.
Las autoridades de salud de Cuba han reportado casos de dengue en 15 provincias, 44 municipios y 62 áreas de salud. Los cubanos ponen en duda las estadísticas oficiales, ya que muchas de las personas no pueden confirmar la enfermedad por falta de medios diagnósticos, según dijo a Radio Martí desde Carlos Rojas Matanzas la activista Ania Zamora.
Sí, existen los casos de dengue. Y dengue lo suponemos, ¿no? Porque le duelen los ojos, porque tiene fiebre de 40, porque le duelen todas las articulaciones, porque le salió una erupción, pero es que baja al policlínico, baja al hospital y es con gusto porque no es reactivo para hacerte nada.
Según Zamora, en los hospitales los médicos no saben qué hacer porque no tienen lo necesario para atender a los enfermos.
En el hospital el médico se te queda mirando porque no sabe lo que va a hacer. Las farmacias no hay nada.
Recientemente el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, señalaba que las provincias con mayor tasa de incidencia de casos sospechosos de dengue en orden decreciente eran Guantánamo, Santiago de Cuba, Santi Espíritus, Camagüey, La Habana y Las Tunas. Precisamente desde el reparto Caribe en la ciudad de Guantánamo, el activista Isael Poveda dijo a Radio Martí que es alarmante la cantidad de mosquitos que hay a toda hora del día.
Los mosquitos que te meten por los ojos, por la nariz, por la boca, a cualquier hora del día, ya sea 9 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde, y si es por la noche, es infernal.
Según Poveda, las personas siembran en los jardines algo para comer.
Lo que han sembrado es yuca, boniato, calabaza, y todo, quimbombó, habichuela, ají. Entonces, tanto monte dentro de la misma ciudad, eso unido a que las tuberías de tanto de aguas albañales como de agua potable están rotas por las calles y ve los charcos y el agua corriendo calle abajo. Es lo que ha traído consigo, creo yo, ¿no? Esta infestación.
Por su parte, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno de Cuba para la Prevención y Control del COVID-19 ha reiterado que el dengue continúa siendo la situación higiénico-sanitaria más compleja en el país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Otro feminicidio, esta vez en el municipio de Songo-la-Maya, de Santiago de Cuba, viene a engrosar el número de mujeres que murieron por este tipo de crimen en Cuba durante el 2022. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La joven Yadira Sueiro Pérez falleció el jueves luego de ser agredida a machetazos por su expareja Osmel Morel Plutín en el poblado conocido como Corralón del municipio santiaguero Songo-la-Maya. Sueiro Pérez, de 22 años, murió en el hospital. Su sepelio se llevó a cabo en la tarde del viernes.
Se separaron hace poco tiempo. Mi hermana atravió cuando la llevaban para el policlínico. Tenía un brazo prácticamente.
Explicó la periodista independiente Yadira Serrano, residente de Songo-la-Maya.
Supuestamente fue por celo, porque ella ya tenía una pareja. Yo fui hasta el funeral y lo que se comentó fue que la mató por eso, que él le había dado un dinero y que ella había utilizado ese dinero con el otro hombre.
El homicida, de 24 años, fue entregado a la policía por su padre. En Songo La Maya, el pasado septiembre, fue atacada a golpes por su pareja, Yesenia Hernández Carrión, de 23 años. Después de varios días hospitalizada en terapia intensiva, murió.
Lo que dice es que la violencia está aquí, es terrible. Ese muchacho atacó a la muchacha. Según tengo entendido, creo que se habían separado, pero bueno, parece que él pensó que todavía tenía autoridad sobre la muchacha.
Lamentó el médico Roberto Serrano de Liz, también vecino de la localidad. En el 2022 en la isla han sucumbido 24 mujeres de forma violenta. Ocurrieron 4 intentos de agresiones y un asesinato vicario, según la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba. Las autoridades cubanas no revelan las estadísticas oficiales actualizadas sobre este tipo de crimen, por lo que organizaciones dedicadas a la defensa de las mujeres consideran que la cifra verdadera de feminicidios puede ser mayor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y si hablamos de mujeres, hablemos de la Dama de Blanco, porque al menos 15 activistas de este movimiento pudieron llegar a misa el domingo, mientras 16 de ellas fueron detenidas en el intento de pedir libertad para los presos políticos en Cuba. Entre las arrestadas estuvo Berta Soler, líder del grupo femenino, quien dio más información a través de Radio Martí.
En Matanza, hasta el momento, tenemos reportadas 13 damas de blanco detenidas. Hay 2 que fueron multadas con 150 pesos en moneda nacional y pudieron participar en misa, 8 damas de blanco en la provincia de Matanza. En Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. Santiago de Cuba, 1 dama de blanco fue detenida y 2 pudieron participar en misa. En La Habana, pudieron participar en misa 3 damas de blanco y 2 fueron detenidas. En misa pudieron participar para hasta el momento 15 damas de blanco y detenidas han sido 16 damas de blanco y activistas de derechos humanos y presos políticos fueron multados y detenidos 2. En el caso de Ángel Moya, expreso político y quien les habla, Berta Soler, salimos alrededor entre 12 y 12 y cuarto del día de la sede nacional y fuimos detenidos por fuerza represiva. En el caso de Ángel Moya, fue conducido a un carro patrulla para la unidad de policía de Guanabacoa y liberado a las 5:45 de la mañana de hoy, lunes 17, y multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso de quien les habla, Berta Soler, fui detenida y conducida para la unidad de policía de la 11ª unidad allá en San Miguel del Padrón y multada con 30 pesos moneda nacional, liberada a las 5:35 de la mañana de hoy, lunes 17.
De otra parte, el youtuber cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, estaría en huelga de hambre en protesta por los abusos que cometen los carceleros en la prisión Valle Grande, donde está recluido. La información la dio a conocer a Radio Martí su padre, Lázaro Montiel.
El problema es que él está mirando que ahí cogieron a un muchacho que dice que es epiléptico y como 4 o 5 le dieron con bastonazo. Entonces dice que lo que estaba era pidiendo que tenía hambre y le fueron arriba. Y él está viendo muchos abusos ahí y entonces se fue para la huelga de hambre. Y entonces el 14 me llama y dice, papá, deja ahí este huelga de hambre, estoy esperando que me vayan para el calabozo, ya estoy aquí, demasiado abuso. Estoy esperando que me llame. Yo, no te preocupes, si no te llamas es que estoy allá. Le fueron a hacer un video para que él se retractara y para que él dijera que no se había dado cuenta y él no tuvo acuerdo ya. El 12 me llama el abogado y me dice que me olvidara de la libertad condicional.
La esposa del preso de conciencia, Yuri Valle Roca, ha exigido su inmediata liberación y la de todos los encarcelados por motivos políticos en Cuba. La activista Eralidis Frometa dijo a Radio Martí que Valle Roca cumple este lunes 488 días de injusta condena y recordó la labor de Laura Poyán, fallecida líder del movimiento Las Damas de Blanco, en favor de quienes permanecen en prisión por enfrentar al régimen cubano.
Yo soy Eralidis Frometa, la esposa del prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca. Ya mi esposo hoy está en 488 días de injusta condena. Aquí yo he soltado a todas las familias que están sufriendo, al igual que yo, la injusta condena de nuestros familiares, a continuar el ejemplo con nuestra gloriosa y líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán. Laura siempre decía que las rejas no matarán nuestras ideas ni nos silenciarán. Fue una gran y valiente señora que jamás vamos a olvidar. su heroísmo y su patriotismo por la libertad de los presos políticos, por la libertad de Cuba. Yuri, cada día que está pasando allí dentro de la cárcel de Combinado del Este, la salud de él se ha ido deteriorando más. Cada día le sale algo nuevo. Ahora, justo el día 11, lo dejé como con una especie de un tumor en la cabeza. No sé si le han brindado asistencia médica. No, aún no sé qué es lo que está transcurriendo con él desde el día 11 que lo vi hasta hoy.
A sus 61 años, el activista y comunicador Yuri Valle Roca cumple 5 años de condena en la prisión Combinado del Este en Habana, acusado de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. De otra parte, el eurodiputado Leopoldo López Gil anunció vía Twitter que apadrinará ante la comunidad internacional a la activista y prisionera política cubana Cicia Pascal Zamora. Tras el llamado del Instituto Casla de su campaña «Apadrina a un preso político en el mundo», el empresario, activista y político venezolano-español, perteneciente al Partido Popular, explicó la razón de esta decisión.
Cicia Pascal es una joven cubana de 24 años. Es parte de la organización de las Damas de Blanco, estas mujeres defensoras de los derechos humanos en esa isla. A ella la pusieron presa por razones políticas durante las protestas del 11 de julio del 2021. ¿Usted sabe por qué? Por pintar en una sábana ese canto de libertad, de patria y vida. Y por eso la condenaron a 6 años de prisión. Ha sido expulsada de la escuela por expresar sus ideas de libertad y democracia. Sí, es un claro ejemplo de esa juventud cubana que quiere cambios, que exigen respeto a los derechos y se alzan con las voces contra el régimen de los Díaz-Canel. Por eso, hoy he decidido sumarme a la campaña Rompiendo Cadena. Estamos apoyando la causa de Cici. Esta es una iniciativa organizada por el Instituto Casla para visibilizar esta situación de los presos políticos en cualquier parte del mundo y su lucha por alcanzar la libertad. La causa de Cici no cesará en su defensa. Nosotros la vamos a tomar aquí en el Parlamento Europeo.
Siguiendo en Europa, vamos a España porque la justicia de ese país finalmente ha rechazado investigar el accidente aéreo de La Habana, en el que murieron 113 personas en 2018. Desde Madrid se reporta nuestro corresponsal Michel Suárez.
El juez Santiago Pedraz decidió no admitir a trámite la demanda presentada por la única sobreviviente de la tragedia aérea, Mailén Díaz Almaguer, y por Pedro Luis Trujillo y Ayetana Trujillo, familiares de una de las víctimas. Según el auto judicial al que tuvo acceso Radio Televisión Martí, en la demanda no se recogen indiciariamente hechos constitutivos de delito alguno, además de que el supuesto delito de homicidio imprudente planteado contra el director general de la compañía mexicana Global Air podría superar los plazos de prescripción. La decisión del juez se fundamenta en que por el mero hecho de que el querellado fuese director general de una empresa, no se puede sin más atribuírsele penalmente una responsabilidad de tal grado en el accidente. Además, con el apoyo de la fiscalía, el magistrado califica de obvio que la empresa no puede responder penalmente ante la infalibilidad de sus pilotos y que sería necesario acreditar que estos carecían de la competencia adecuada. Según la Audiencia Nacional de España, el querellante hizo una interpretación del informe del accidente y eludió el resultado de la investigación oficial cubana que atribuyó la tragedia a una cadena de errores con preponderancia en el factor humano. El Boeing 737, propiedad de Global Air y fletado por Cubana de Aviación, se estrelló al despegar de La Habana el 18 de mayo de 2018. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y se celebra en Washington, D.C. la cuarta cumbre Juventud y Democracia en las Américas con el apoyo de la secretaria general de la OEA, Félix Llerena, embajador de Cuba ante la Organización Juventud y Democracia de las Américas, así lo explica a través de Radio Martí.
Sencillamente estamos atravesando un episodio bastante difícil en la región. Por un lado las crisis migratorias, por el otro el debilitamiento de las democracias y por supuesto la existencia en nuestro hemisferio de 3 dictaduras. Se hace vital, sobre todo que la juventud del hemisferio, jóvenes de distintos países, jóvenes que estemos comprometidos con la libertad, con los derechos humanos y con la democracia en el hemisferio, pues para combatir, por un lado, los embates que están haciendo las dictaduras en nuestro hemisferio, en el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, las crisis que tenemos actualmente en las democracias actuales en nuestra región, donde la corrupción, la propia crisis migratoria y, por supuesto, los índices de pobreza y nivel adquisitivo, equidad, etcétera, es algo que realmente nos obliga, yo creo, a reunirnos, sino sobre todo tratar de, desde la juventud, plantear nuestras experiencias y nuestro deseo también para el hemisferio. Tenemos hoy en el hemisferio 3 dictaduras y tampoco nos puede temblar ni la voz en decirlo ni tampoco en condenarlo, porque precisamente en este hemisferio no hay derecho a ser dictador. En este hemisferio, gracias a la Carta Democrática Interamericana, tenemos derecho a la democracia, pero no hay derecho a ser dictadura. Es el mensaje que lleva la delegación de Cuba precisamente a esta cumbre. con una voz muy clara, pero a la vez también muy firme, de compromiso a seguir luchando y a seguir denunciando lo que está ocurriendo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, y sobre todo a denunciar a aquellos países que lamentablemente, unos por intereses, otros por ideología, pues se convierten en verdaderos lavadores de rostro, y en este caso defensores, cómplices de esta dictadura.
Avanzamos a las 5:45 con información de América Latina, porque en Venezuela los ciudadanos, especialmente los empleados públicos, siguen haciendo frente a los índices de inflación que no paran de subir y que se ha convertido en una de las causas de la migración venezolana. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La inflación de Venezuela continúa en alza y en septiembre se ubicó en 11.5%, mientras que la inflación interanual fue de 157%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, una entidad independiente que busca contribuir a la elaboración de estadísticas económicas y sociales que permitan analizar la situación de Venezuela ante la opacidad de las instituciones del Estado. José Guerra, economista y miembro del observatorio, alerta que la situación vuelve a estar fuera de control en el país.
Se está acelerando de nuevo y el costo de la canasta alimentaria se situó en el mes de septiembre en $375. Lo que quiere decir que los venezolanos que devengan salario mínimo apenas pueden comprar el 4% del valor de esa canasta alimentaria. Estamos ante un grave problema inflacionario, no cede la inflación como debería y vamos a cerrar otra vez sobre 3 dígitos en términos inflacionarios y con un salario pulverizado.
A principios de este mes, el gobierno venezolano comenzó a pagar a empleados públicos las bonificaciones de fin de año que normalmente se cancelaban en diciembre. El fraccionamiento en 4 partes es cuestionado por dirigentes políticos como Carlos Lasso del Partido Comunista de Venezuela, organización que se desligó del gobierno.
Ese fraccionamiento conduce a pulverizar eso aguinaldo, que al final, en diciembre, bueno, eso no tendrá ningún valor realmente y será y seguirá profundizándose el estado prácticamente de miseria en la cual han sometido con esta política salarial a los trabajadores de Venezuela.
Sin embargo, representantes de sindicalistas chavistas defienden el argumento de que la medida evitará un incremento en la inflación y, mientras tanto, decenas de personas continúan saliendo de Venezuela buscando una mejor calidad de vida. De acuerdo a cifras de la ONU, actualmente en el mundo existen más de 7.100.000 venezolanos migrantes y refugiados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Guatemala informó el domingo que detuvo en el noreste del territorio a casi 350 migrantes irregulares, quienes serán expulsados próximamente hacia Honduras. El grupo fue detenido en el puente Motagua, en la carretera que conduce de Izabal a Honduras. Las autoridades han indicado que la mayoría de los migrantes que atraviesan Guatemala vía terrestre proceden de Honduras, Venezuela, Cuba y Haití. Y a propósito de migración, el presidente de Chile, Gabriel Boric, endureció su postura hacia los migrantes en situación irregular, advirtiendo que su administración perseguirá a la delincuencia, según reporta la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
En medio de la gira que realizó por el norte del país, una zona que se ha visto afectada por la crisis migratoria y el crecimiento del crimen organizado, el presidente chileno Gabriel Boric endureció su discurso contra los migrantes irregulares en ese país y les advirtió textualmente: se regularizan o se van, aunque dejó claro que si han delinquido no tienen oportunidad de permanecer en el país. En los últimos días, el mandatario se ha mostrado duro en esta materia tras el ataque a un grupo de policías en la ciudad de Puerto Montt, ubicado a más de 1 kilómetro al sur de Santiago, lo que llevó a la orden de expulsión de los extranjeros que perpetraron el hecho.
He instruido al subsecretario del Interior que a las personas que participaron de esta agresión a carabineros se les aplique el artículo 132 de la ley de migración y por lo tanto se proceda a su expulsión del país.
La semana pasada, el gobierno chileno ingresó un proyecto de ley para facilitar la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas, todo esto con el fin de descongestionar los recintos penitenciarios del país y subsanar un aspecto de la ley de migraciones. En una entrevista con Radio Sol, el presidente Boric dijo que busca agilizar la extradición de migrantes involucrados en crímenes de droga.
Agilizado el procedimiento de expulsión que ya existe para quienes hayan sido condenados por ley de droga. No vamos a permitir que acá se siga instalando la droga. Chile durante mucho tiempo fue un país de paso para la droga. Vamos a ser unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia.
En tanto, las autoridades chilenas también reforzarán la seguridad en los trenes que transportan cargamento de cobre luego de una serie de robos violentos que han sido atribuidos a bandas del crimen organizado internacional. Sala de redacción, Voz de América.
Y en temas de inmigración, organizaciones humanitarias están pidiendo a los candidatos electorales que cumplan lo que dicen en sus campañas ante este tema. Desde Texas, informa Víctor Hugo Castillo, de La Voz de América.
Mientras miles de migrantes cruzan la frontera cada día, organizaciones civiles y de derechos humanos piden verdaderos compromisos a los candidatos políticos que usen el tema migratorio en sus campañas. Algunas organizaciones comunitarias dicen que los candidatos solo visitan la frontera durante sus campañas para tomarse fotos en el muro fronterizo y en el Río Grande para hablar de cuán peligrosa es la zona. Insisten que deberían sentarse a la mesa con organizaciones humanitarias para entender el problema y comprometerse a soluciones reales. Los latinos participan con su voto en las elecciones de mitad de mandato. Entre tanto, los migrantes que llegan al país anhelan algún día poder votar también. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Autoridades de seguridad de El Salvador aún no se han pronunciado sobre el ciberataque que vulneró información militar y de la policía. Desde San Salvador, amplía Neri Mabel Reyes.
Hasta ahora las autoridades de seguridad de El Salvador no han emitido ningún pronunciamiento sobre el ciberataque que para extraer información militar y de la policía se adjudicó el grupo de hackers Guacamaya y que según publicaciones del portal digital El Faro y del diario La Prensa Gráfica reveló datos de movimientos de cabecillas de pandillas en marzo, precisamente el mes que el gobierno dio un giro para declarar la guerra contra las pandillas. El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, no descartó hacer cambios si la información que fue robada llega a poner en peligro al personal militar de Estados Unidos en El Salvador. Jorge Villacorta, analista en temas de seguridad, afirma que las autoridades salvadoreñas tienen una posición diferente y no se refieren al tema para evitar un desgaste de imagen.
Es una estrategia comunicacional del actual gobierno, no solo en este tema, en todo aquel tema que le causa algún tipo de problema que contradice la imagen que están desarrollando en cualquier temática, simplemente la táctica conocida es simplemente no opinar.
Además de El Salvador, los hackers dijeron que infiltraron sistemas militares y policiales de México, Perú, Chile y Colombia. Y esta vulneración, según el experto en seguridad Misael Rivas, activó ensayos de protección tecnológica en los países de la región que deben fortalecer los programas para mitigar el riesgo.
El sistema de cada una de las naciones va a requerir un reforzamiento según lo que se pueda pagar, lo que se pueda realizar y que incluso los nacionales puedan otorgarle a los gobiernos.
Los piratas informáticos dijeron que sustrajeron unos 250 mil correos electrónicos del ejército y 10 millones de correos de la policía salvadoreña, pero ambas instituciones no se han pronunciado al respecto. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
A las 5:52 en otro vistazo al mundo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, comenzó hoy ejercicios nucleares en el noreste de Europa que se extenderán hasta el 30 de octubre. La Alianza Atlántica realiza maniobras militares en medio de tensiones por la guerra en Ucrania y la amenaza del presidente Vladimir Putin de emplear cualquier medio para defender el territorio ruso. Se prevé la participación de 14 de los 30 estados miembros de la OTAN en estos ejercicios que incluirán unas 60 aeronaves, entre ellas aviones caza y aviones de vigilancia y repostaje. El grueso de la operación se realizará al menos a 1,000 kilómetros de la frontera rusa. Y la Unión Europea ha aprobado este lunes el fortalecimiento de su apoyo militar a Ucrania, incluyendo una misión de entrenamiento en su territorio para miles de soldados ucranianos y un aporte a ese país de unos 500 millones de euros para armas.
La Unión Europea aprobó una misión de entrenamiento para 15.000 soldados ucranianos. Eso afirmó el lunes el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, al final de una reunión de ministros europeos de Relaciones Exteriores en Luxemburgo.
El entrenamiento tendrá lugar en el suelo de la Unión Europea y la misión tiene como propósito entrenar a unos 15.000 soldados para empezar, tal vez más, pero el primer objetivo es entrenar a 15.000.
El lanzamiento de la misión de entrenamiento es el anuncio más esperado de la reunión por la magnitud del esfuerzo del bloque comunitario en preparar un enorme contingente de soldados ucranianos para resistir la ofensiva de Rusia. La idea es utilizar Polonia como centro principal de una misión que desea brindar formación básica a unos 12.000 soldados e instrucción especializada a unos 2.800 más. Los programas que en este momento ejecutan individualmente los Estados miembros continuarán y podrían incorporarse a la iniciativa del bloque más adelante. El fortalecimiento del apoyo militar europeo a Ucrania incluye también un aporte de otros 500 millones de euros para armas.
Un informe de Naciones Unidas ha indicado que la pobreza no se limita a los ingresos, sino que incluye otras dimensiones como la educación o la sanidad. Reporta Radio ONU.
El nuevo índice de pobreza multidimensional publicado este lunes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Iniciativa para el Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford concluye que es posible reducir la pobreza a gran escala. El estudio no se limita al análisis de los ingresos como el único indicador para medir cómo la población experimenta la pobreza, sino que trata de analizarla mediante varios aspectos de su vida cotidiana, como el acceso a la educación y la sanidad, a la vivienda, al agua potable, al saneamiento, la electricidad y el nivel de vida. El informe identifica una serie de grupos de carencias o patrones recurrentes que suelen afectar a quienes padecen la pobreza multidimensional y subraya la importancia de comprenderlos para encontrar las fórmulas más eficaces de abordar esas necesidades. A modo de ejemplo, una de las autores del informe, Tasnim Mirza, afirmó que las familias de Laos que no tienen acceso a combustible para cocinar a menudo no pueden enviar a sus hijos a la escuela porque los niños están ocupados recogiendo leña todos los días. Por lo tanto, puede que no sea suficiente construir una escuela en un pueblo si no se soluciona también el problema del combustible.
Y el presidente de China, Xi Jinping, ha pedido unidad en el Congreso del Partido Comunista, sin mencionar la represión en Hong Kong, ni las tensiones con los Estados Unidos o incluso la guerra en Ucrania.
El vigésimo Congreso del Partido Comunista de China abrió el domingo en Pekín. Los casi 2.300 delegados se reunieron para el encuentro que debe, dentro de una semana, ratificar a Xi Jinping como secretario general del partido. Un preludio para su reelección el año que viene como presidente del país, consolidándose como el líder más poderoso desde Mao Zedong. El vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China es un congreso muy importante, convocado en un momento crítico, cuando todo el partido y el pueblo de todos los grupos étnicos están embarcando en un nuevo viaje de construcción integral de un...
Luces, cámara, acción, las noticias del mundo del entretenimiento, el espectáculo llegan desde Washington con Tony Cano.
Robbie Coltrane, el comediante con cara de bebé y actor de carácter, entre cuyos cientos de personajes destaca el psicólogo detective en la serie Cracker y el medio gigante en las películas de Harry Potter, ha muerto. Tenía 72 años. La agente de Coltrane, Belinda Wright, confirmó que falleció este viernes en un hospital de su natal Escocia. La heredera adolescente del trono holandés tuvo que renunciar a una vida normal de estudiante en Ámsterdam y resignarse a vivir en el Palacio Real con sus padres, en un nuevo indicio de hasta qué punto el crimen organizado representa una amenaza para la sociedad holandesa. La reina Máxima dijo que su hija Amalia no puede salir de casa y que eso tiene enormes consecuencias en su vida. Visiblemente conmovida, Máxima, quien nació en Argentina, dijo al finalizar el jueves una visita a Suecia que la princesa de 18 años ya no vive en Ámsterdam y prácticamente no puede salir. Agregó que, de todos modos, Amalia continúa sus estudios. Manifestantes ambientalistas arrojaron sopa sobre los girasoles de Vincent Van Gogh en la Galería Nacional de Londres este viernes para protestar contra la extracción de combustibles fósiles, sin causar daños aparentes a la pintura cubierta con un cristal. El grupo Just Stop Oil, que busca que el gobierno británico detenga nuevos proyectos de petróleo y gas, dijo que las activistas rociaron dos latas de sopa de tomate sobre la pintura. La galería informó que hay un daño menor al marco, pero la pintura está intacta. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Terminamos desde el estudio A esta emisión de vespertina de noticias. Gracias por acompañarnos con la técnica del ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.